Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, martes 27 de febrero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Vamos con la información y con un hecho que lastima doblemente. Una menor de edad, una niña de 4 años, sufrió abuso sexual y un juez, Manuel Alejandro Martínez Vitela, absolvió al presunto violentador al argumentar, escuche, que la niña no pudo referir hora, lugar ni fecha de su agresión, así como se lo estoy diciendo. Familiares de la víctima, entre ellos su madre, y muchos ciudadanos, en un reclamo de justicia, cerraron periférico a la altura del Parque Naucal y en Naucalpan, en el Estado de México. Javier Navarro, mi compañero, estuvo atento en este lugar y esta es su crónica.
Familiares e integrantes de colectivos feministas bloquearon la tarde de este martes la vialidad en el periférico norte a la altura del Parque Naucal. Esto en protesta porque un juez dejó en libertad a un sujeto acusado de abuso sexual. Esto debido a que una menor de 4 años de edad no pudo especificar el lugar y la hora en que ocurrieron los hechos.
Fue minutos después de las 3 de la tarde cuando los familiares y las feministas con carteles y mantas en las que se leían sus protestas bloquearon la vialidad del anillo periférico con dirección hacia el sur y posteriormente brincaron el muro central para cerrar la circulación contraria. En este lugar, Victoria Figueiras, madre de la menor afectada, mencionó que aun cuando después de presentar pruebas y declaraciones e incluso el juez reconoció el delito, dejó libre al acusado porque la pequeña de 4 años de edad no pudo comprobar la hora exacta, la fecha exacta ni la dirección de la casa del tío paterno a quien señalan como el responsable del abuso.
El delito está, él mismo lo aceptó, sin embargo lo soltó porque la niña tenía la responsabilidad de comprobarle la hora exacta, la fecha y la dirección. Entonces es por eso que estamos haciendo ahorita esta manifestación, para que las autoridades vengan, porque yo ya me cansé de irlos a buscar a Toluca, al Poder Judicial, ya estoy cansada.
Después de casi 5 horas de bloqueo y fricciones con automovilistas y motociclistas, se llevó a cabo una reunión de los representantes legales de la familia de la menor afectada y autoridades del Poder Judicial del Estado de México, con lo que concretaron una reunión para este miércoles y con esto retiraron el cierre a la circulación vehicular de ambos sentidos del periférico norte en el municipio mexiquense de Naucalpan.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos y Julio César Reyes, reportó para Fórmula Noticias Javier Navarro.
Una asociación feminista comenzó a circular en redes sociales un video. En este video se escucha al juez Manuel Alejandro Martínez Vitela, en una audiencia, dictar la sentencia absolutoria al presunto abusador de la menor, que es su tío. Juan Antonio Jiménez, voy contigo.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. La absolución de un presunto agresor sexual de una niña de 4 años por parte del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, adscrito a los juzgados del penal de Barrientos. Bueno, pues esto desató la indignación colectiva tras darse a conocer en redes sociales un video donde la madre de la víctima le reprocha al juez el sentido de la sentencia por el hecho de que la niña no supo definir la hora y el sitio de la agresión. El video forma parte de la audiencia del pasado 15 de febrero donde se emitió el fallo del proceso legal iniciado en contra de Alejandro, tío de la víctima y presunto agresor, quien desde el inicio del juicio enfrenta en proceso en libertad gracias a que otro juez del Poder Judicial mexiquense le concedió la medida cautelar de libertad con la colocación de un brazalete electrónico.
Entonces, la consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria, desde luego de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es emitir fallo condenatorio. Se emite fallo absolutorio al señor Alejandro por insuficiencia para acreditar el delito de abuso sexual.
Por otra parte, también la mamá de la pequeña le pregunta al juez si no le creyó a su hija, por lo que este le respondió que desde luego que le creía en el tema del tocamiento, pero que la niña jamás mencionó el tema del lugar, el día y el horario.
¿Qué hubiera hecho usted si fuera su hija a los 4 años de edad que abusan de ella? Y que todas las pruebas de peritos lo dicen. De verdad, nomás por decir que no fue la dirección, que no nos consta, yo no estuve ahí, el papá la llevó, yo no. A mí no me tiene que constar si fue el 26 esto o no, le tocó ese fin de semana al papá, su señoría.
Por la noche, la directora de la Red de los Derechos de la Infancia en México, Tania Ramírez Hernández, emitió un pronunciamiento sobre este caso donde se asegura que estaba corroborado con peritajes de agresión de abuso sexual que sufrió la menor de tan solo 4 años de edad. Y esto precisamente apenas comienza, ya que hay algunas otras instancias en donde pueden recurrir y esto va a continuar para que no quede un agresor sexual en libertad. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio. Y mire usted, en una tarjeta informativa publicada ayer en la noche en redes sociales, El Poder Judicial del Estado de México señala que no existieron medios u órganos de prueba que permitieran reconstruir cada uno de los hechos y circunstancias aseveradas por la víctima. El juez, que como le decía hace unos minutos, argumentó que la niña no pudo dar la fecha, hora y lugar exacto de la agresión, fue respaldado por el Poder Judicial. Destacó el Poder Judicial la falta de pruebas para emitir una sentencia condenatoria y añadió que la sentencia aún, bueno, pues no se encuentra firme, que puede ser impugnada por las partes mediante el recurso de apelación ante el Tribunal de Alzada de Tlalnepantla. Y justamente eso es lo que va a hacer el abogado de la familia de la niña. Por la tarde hablé en radio con él, con Jorge Eduardo Bastida Pérez, abogado de Victoria Figueiras, madre de la menor. Y el abogado me aseguró que ya listan la impugnación, que a lo largo de la tarde-noche pudieron tener contacto tanto con la Fiscalía del Estado de México como con representantes del Poder Judicial mexiquense. También le pregunté si, dadas las circunstancias, los hechos, los antecedentes, tiene confianza en que se impartirá justicia. Bueno, me dijo lo siguiente, escucho.
Hay varios argumentos que son totalmente inexistentes, fueron inexistentes en este juicio. Entonces, pues bueno, la molestia de la señora Victoria es que si bien uno no entiende el porqué de este documento, de la emisión de este comunicado por parte del Poder Judicial, ya que pues al parecer nada más era con la intención de desacreditar la manifestación de la señora Victoria. Uh-huh. Y dos, pues obviamente también pone en duda lo dicho de su hija. El día de mañana será recibida para atender cada uno de los puntos que hizo mención en este comunicado. Y bueno, y en su momento de ser así, se van a tener que retractar de ese comunicado. La señora Victoria todavía tiene un recurso que se llama recurso de apelación. Ese recurso de apelación se interpone en contra de la resolución emitida por el juez, que será analizado, será estudiado por un tribunal de alzada. Y bueno, esto puede traer que se confirme la sentencia, que se revoque la sentencia o que haya una reposición de alguna etapa del procedimiento. Que estamos dando la confianza a las instituciones para que realmente ahora los magistrados que tengan en sus manos este asunto sea estudiado con honorabilidad, con imparcialidad y con transparencia.
Le tienen confianza a las autoridades, me dijo el licenciado Bastida. Estaremos pendientes, por supuesto, mientras cambiamos de tema, porque ayer en este espacio le di a conocer del lamentable asesinato de Miguel Ángel Zavala, precandidato de Morena a la alcaldía de Maravatío, allá en Michoacán. A los pocos minutos de terminar este espacio, un precandidato más en el mismo municipio fue asesinado. tres horas después del primero. Se trata del precandidato del PAN, Armando Pérez Conrado. Conrado Álvarez, voy contigo. Buenas noches.
Un gusto saludarte, Juan. Ni seis horas se habían transcurrido luego del asesinato a balazos del precandidato de Morena a la alcaldía de Maravatío, el doctor Miguel Ángel Zavala, cuando sicarios dieron muerte a tiros al precandidato del PAN a dicho ayuntamiento, Armando Pérez Luna. Tras estos homicidios en Maravatío reina la incertidumbre. El ejército mexicano, la Guardia Civil y la Guardia Nacional patrullan las calles para reforzar las tareas de seguridad y ubicar los focos rojos para atenderlos y prevenir otros eventos de violencia. Hoy Maravatío no es igual y la gente, aunque calla por temor a represalias, da un grito ahogado que clama por un cambio en la estrategia de seguridad. Pues en lo que va del año se han registrado en Michoacán más de 190 muertes violentas, la mayoría ligadas a la delincuencia organizada, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es el reporte, Juan.
Muchas gracias por el reporte. José Jaime Hinojosa Campa, alcalde de Maravatío, Michoacán, me aseguró por la tarde en radio que luego de estos asesinatos, desde hoy temprano se puso en marcha un operativo de seguridad. Destacó que en el municipio existe una pugna entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinapecuaro, y añadió que él no sabía, que no había escuchado de amenazas en contra de los precandidatos de Morena y del PAN asesinados ayer.
Yo no tenía mucha amistad con el doctor Zavala. Yo lo conocía por nombre, pero yo platiqué con él una sola vez. Con Armando, era mi amigo. Su hija es regidora en este momento en el ayuntamiento que yo estoy presidiendo, pero ella nunca me dijo de alguna amenaza que hubiera tenido su padre. Esa parte yo sí no la tengo confirmada de alguna amenaza.
Y otro tema que ayer le di a conocer fue el del exalcalde de Taxco, Omar Jalil, quien sufrió un presunto asalto, que fue atacado a disparos, se lo di a conocer. Bueno, hoy el exalcalde y precandidato a la presidencia municipal de Taxco asegura en una entrevista con Cuadratín Guerrero que lo sucedido ayer, que no fue un asalto, que fue un ataque directo y que este ataque tiene tintes políticos. Ricardo Castillo, me enlazo contigo, tienes los detalles, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. El ex presidente municipal de Taxco y de nuevo aspirante del PRI a la alcaldía, Omar Jalil Flores Majul, fue atacado por hombres armados que lo intentaron privar de su libertad cuando manejaba en la carretera Iguala a Cuernavaca. Flores Majul señaló que estos hechos de violencia ocurren en vísperas del arranque de las campañas electorales y dijo que duda mucho que haya sido fortuito y ajeno a su actividad política. Así lo dijo.
Dicen por ahí que no hay casualidades, hay causalidades. No podemos normalizar la violencia ni tampoco dejar pasar este tipo de acontecimientos.
El PRI.
Nos damos una pausa, no se vaya, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Abatido ya suman casi una veintena de políticos que buscaban un cargo de elección popular que lamentablemente han sido asesinados en los últimos meses, y por ello en la Cámara de Diputados se instaló una comisión especial para dar seguimiento al proceso electoral en este y en otros temas. Y por cierto, los representantes ante el INE de Morena y del Partido del Trabajo, Sergio Gutiérrez Luna y Gerardo Fernández Noroña, presentaron ante el Instituto una solicitud para que se le niegue a Francisco García Cabeza de Vaca el registro a ser candidato a legislador. ¿Por qué? Pues porque no cumple con los requisitos, así me lo afirmó Sergio Gutiérrez Luna por la tarde en radio. Me dijo que García Cabeza de Vaca nació en Texas, que está inhabilitado para ejercer cualquier cargo por 10 años, que no tiene la residencia en Tamaulipas y que está prófugo de la justicia. Y que todo, me dijo, está probado, que no son chismes. Escuche.
Por todas esas razones que documentamos con pruebas, te aclaro esto con mucho énfasis, sí. Juan. No es un chisme, no es una hipótesis, no es una conclusión. Son pruebas documentales públicas que ofrecimos. Copias certificadas de juicio de amparo, copias certificadas de procedimientos, actas de nacimiento de Estados Unidos, verificaciones de páginas de internet, todo en prueba documental pública que dan fe plenamente de que estas hipótesis se actualizan en el caso de Cabeza de Vaca y que le impiden ser registrado como candidato.
Pues ahí tiene parte lo que me dijo Sergio Gutiérrez Luna en conversación hoy en radio. Agradezco muchísimo a David Saucedo, analista en temas de seguridad, que nos acompaña esta noche en Fórmula Noticias. Pues David, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias por hacer una pausa en tu trayecto para conversar con nosotros.
¿Qué tal, Juan? Un placer estar contigo, con tu auditorio, como siempre, a tus órdenes.
Bueno, pues lamentable la situación que se vivió en Michoacán, en Maravatío. Con diferencia de 3 horas, asesinaron a 2 precandidatos a la alcaldía, a la presidencia municipal. El precandidato de Morena y el precandidato del PAN. Y se instala en el Congreso pues una comisión para pues atender temas electorales, muchos, entre ellos la seguridad. ¿Cómo ve esta situación allá en Michoacán? Me decía el alcalde en entrevista que él no tenía conocimiento de que pues estuvieran amenazados, los 2 precandidatos amenazados. Le pregunté si se da esta extorsión por parte del crimen organizado a candidaturas en el municipio de Maravatío. Por supuesto, me dijo que no y que él no está enterado de que esto sucediera hoy, ni ayer, ni nunca allá en Maravatío. ¿Tú le crees, David?
No, que está en Maravatío, que es un municipio frontera con el estado de Guanajuato, otra entidad devorada por la violencia homicida, existe un dominio criminal de distintas organizaciones que todas derivan de la familia michoacana. Existe una presencia de Cárteles Unidos y también de la Nueva Familia Michoacana, con incursiones del Cártel Jalisco Nueva Generación. Es muy prematuro poder dar alguna hipótesis con respecto a qué es lo que sucedió. No tenemos elementos, desde luego, para acusar a las personas lamentablemente asesinadas, candidatos de 2 partidos importantes, del Partido Acción Nacional y de Morena. Sin embargo, te puedo comentar que trasciende lo siguiente: los grupos del narcotráfico que se están disputando esta puerta de entrada al estado de Guanajuato, que es el municipio de Maravatío, tenían aparentemente información de que algunos de estos precandidatos que están disputándose la alcaldía de Maravatío tenían algún tipo de filiación con un grupo criminal. No tenemos elementos para, desde luego, criminalizar a ninguno de los candidatos, pero sí para hablar acerca de las pretensiones y lo que sabían y los cárteles, que lo que estaban tratando de hacer. Lamentablemente le dan muerte a uno de los candidatos punteros en la contienda y en la lógica macabra de los grupos del narcotráfico, un grupo rival decide asesinar al candidato que estaba también punteando las encuestas. Había una contienda cerrada entre el PAN y Morena en este municipio, y de esta manera este municipio de Michoacán se queda sin los 2 candidatos punteros.
Lo que está diciendo entonces David Saucedo podría ser una hipótesis que las autoridades deberían de integrar en las investigaciones. Mata un grupo delincuencial a un precandidato y en represalia un grupo delincuencial antagónico, rival, mata a otro candidato a la alcaldía, al municipio de Maravatío. ¿Es lo que podría ser una de las líneas de investigación?
Definitivamente es algo que está circulando dentro de informes de inteligencia. También había, en efecto, ya señalamientos, amenazas en contra de los equipos de campaña. Me parece que los candidatos no solicitaron la protección para tener un blindaje frente a posibles atentados. Por supuesto que la autoridad electoral fue omisa. En el estado de Michoacán, en cada proceso electoral suele haber este tipo de ataques en contra de integrantes de la clase política. Entonces, desde luego que se trata de una omisión de las autoridades, pero desde luego son los cárteles de la droga los que nuevamente empiezan a tener participación en el proceso electoral en ciernes, y lo hacen de la manera en la que saben hacerlo, a sangre y fuego.
Hoy el diputado Gerardo Fernández Noroña, también representante del Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional Electoral, hizo unas declaraciones que me gustaría analizar contigo en el contexto general de lo que sucede en un proceso electoral como el que estamos viviendo en materia de seguridad en el país. Escuchamos y regreso contigo.
La derecha tiene vínculos con el crimen organizado, nosotros no. La derecha tiene vínculos con el crimen organizado y este tipo de actos se van a ver mucho más.
¿Cómo ves, David?
Bueno, lo que tenemos de antecedentes es que la derecha, la izquierda y el centro, prácticamente todos los grupos políticos del país, han tenido algún tipo de vínculo y conexión criminal. Los cárteles de la droga no tienen ideología política, tienen intereses económico-criminales y respaldan aquellos proyectos políticos o a líderes políticos que están encabezando las encuestas para, en su momento, generar un anillo de protección política y un anillo de protección policial para que de esta manera los grupos criminales puedan continuar con su actividad delictiva. Tenemos antecedentes de la participación del Cártel Jalisco, del Cártel Jalisco Nueva, del Cártel de Sinaloa, de los Zetas, de la familia Michoacana, financiando a candidatos de prácticamente todos los partidos políticos. Así que, lamentablemente, la narcopolítica no es un patrimonio exclusivo de la derecha mexicana, sino que lo es también, en su momento, y lo seguirá siendo, también de la izquierda.
Como herramienta de desestabilización durante un proceso electoral, ¿se inmiscuyen intereses políticos con el crimen organizado?
Sí, por supuesto. Los grupos criminales lo que desean es generar un anillo de protección política y un anillo de protección policial, además de la base social de apoyo con la que empiezan a trabajar y construir para los intereses económico-criminales, pero también en el caso de las alcaldías. Los narcotraficantes encontraron que en muchos municipios el empresario más importante suele ser el propio gobierno municipal, ya que cuenta con recursos del ramo 33 para obra pública y también recursos de nómina. En ocasiones son los propios sicarios de los grupos criminales los que están dados de alta de manera paradójica en la nómina de las direcciones de policía y desde ahí cobran un salario.
¿Qué sabemos del cártel de Xinapécuaro, de esta organización criminal que sale pues más a la luz después de sus lamentables asesinatos?
Es una organización que tiene tiempo trabajando en la zona, sin embargo con otras denominaciones. Con el objeto de actualizarse y dar un impacto mediático, los cárteles suelen cambiar de membrete con el objeto de generar un impacto entre las corporaciones de seguridad pública y los medios de comunicación. Ocurrió hace poco con los Tlacos, tú lo recordarás, esta organización del estado de Guerrero, que ahora se hacen llamar el Cártel de la Sierra. Ocurrió también con el cártel de la Unión de León en la ciudad zapatera y ahora se hacen llamar gente de Guanajuato. Forma parte de esta estrategia de mercadotecnia y de comunicación del narcotráfico y seguramente se trata de un grupo que ya existía en el pasado, fusionado seguramente con alguna otra organización criminal.
¿Qué puede hacer la autoridad ante un panorama como el que estás planteando, David Saucedo, especialista en temas de seguridad? Hoy el gobernador de Michoacán, el gobernador Ramírez Bedoya, pues reconoció que existe infiltración por parte del crimen organizado en algunas candidaturas. Hizo un llamado a las candidaturas, pues a no pactar con el crimen, pero pues a veces es plata o plomo. ¿Qué pueden hacer las autoridades ante una situación como la que estamos viviendo?
Debieron haberse tomado medidas preventivas. Ya ahorita solo queda tomar medidas correctivas debido a que el proceso ya está en curso. Te mencionaré una sola que hemos estado impulsando y tratando de que las autoridades tomen en consideración, que se trata de una estrategia que ya aplican en algunas zonas, en algunos estados de Colombia, lo que allá se llama la ley de silla vacía. Cuando se descubre que algún candidato, algún político en funciones tiene algún vínculo criminal, desde luego que pierde el cargo, pero no solo eso, sino que el partido político que lo postuló ya no está en condiciones de postular durante 2 y hasta 3 periodos consecutivos a políticos para contender por el mismo cargo. De esta manera se inhibe la posibilidad de que los partidos políticos arropen a líderes criminales para que estén en contienda por cargos de elección popular. Se obliga a los partidos políticos para que revisen las hojas de vida de los candidatos, porque de otro modo, si el Poder Judicial descubre que tienen narcocandidatos o narcogobernadores, narcoalcaldes, en automático ese partido político ya no va a poder postular en la siguiente elección o hasta en 2 y 3 elecciones consecutivas candidatos a dichos cargos. Tendrían que tomarse medidas radicales como estas, pero hasta el momento no veo que haya el interés de la autoridad electoral de avanzar en ese sentido.
¿Tendría que ser la autoridad electoral o tendría que ser una medida que provenga del Congreso?
Incluso se tendría que dar en algún momento un rango constitucional este tipo de medidas para que no hubiera una regresión a cuando hubiera un cambio de partido político. Tendría que estar quizá en la Constitución y tomar en cuenta que esta es una amenaza real. Me parece que en el siguiente sexenio tenemos 2 retos muy importantes en materia de seguridad: frenar la narcopolítica y frenar el narcoterrorismo.
Pues David Saucedo, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta noche, que hayas detenido unos minutos tu trayecto para conversar aquí en Fórmula Noticias. Abrazo muy fuerte.
Gracias, Juan, un placer como siempre.
Muchísimas gracias, David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Nos vamos a una pausa. Al regresar con nosotros, el diputado Hamlet Almaguer también le dará a conocer las declaraciones del jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Roberto Velasco, sobre pues, el intervencionismo de algunos sectores en Estados Unidos aquí en México. Así que no se vaya, volvemos con más, mucho más, aquí en Fórmula Noticias.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores acudió al Senado y ahí aseguró que hay sectores de Estados Unidos que tienen una política intervencionista en nuestro país, en México. Laura Burgués, voy contigo en la información.
El jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, aseguró que hay sectores de Estados Unidos que tienen una política intervencionista en México a través de ataques a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que también busca afectar a nuestro país.
Con unidad como país, porque esto no es solamente un ataque, un infundio contra el presidente de la República. Hay que ser muy cuidadosos en las implicaciones que esto puede tener para México como país y ver más allá de nuestra contienda actual, de nuestro contexto actual.
Durante una reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte en el Senado, fue cuestionado sobre las publicaciones de medios estadounidenses como el New York Times, que revelaron presuntos vínculos del presidente López Obrador y familiares con financiamiento ilícito de campañas. Ante esto, el funcionario dijo que son calumnias, mentiras planeadas por parte de ciertos grupos hacia medios de comunicación que las han reproducido. En respuesta a la pregunta del senador de Morena, José Narro, sobre las publicaciones basadas en reportes de la DEA, Velasco Álvarez destacó que ya la Casa Blanca ha confirmado que no hay ninguna pesquisa contra el mandatario federal. Ello lo ha reiterado el Departamento de Justicia y el embajador Ken Salazar. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Y en el Instituto Nacional Electoral, su Consejo General aprobó multas a los partidos políticos por irregularidades durante el periodo de precampañas. Le comento que estas multas aprobadas ascienden a más de 50 millones de pesos. Andrea Meraz nos tiene los detalles. Buenas noches.
El Consejo General del INE aprobó multas por 50 millones de pesos por irregularidades en la fiscalización de las precampañas. Aunque de inicio se proyectaron sanciones económicas por 67.7 millones de pesos a los partidos políticos nacionales, al término de la discusión se borraron 17 millones. Para llegar a estas conclusiones, los consejeros electorales votaron por mayoría de votos permitir adendas y erratas de Morena, PRI y PAN que fueron entregadas hasta dos horas antes de la sesión del Consejo. Fue la Unidad Técnica de Fiscalización que, con base a documentos entregados, realizó una valorización en propaganda y publicidad a favor de los precandidatos. En principio, el gasto no reportado conllevaba una multa global de 44 millones. Esta bajó a 35.4. La propaganda contratada en Internet, que buscaba sanción por 7.1 millones, disminuyó a 6 millones de pesos. Morena, que cargaba una multa de 53.798.000, finalmente pagará 38.053.000. Acción Nacional, que traía una multa por más de 2.7 millones de pesos, finalmente pagará 1.9 millones. Movimiento Ciudadano, que se preveía una sanción de por 3.8 millones de pesos, pasa a 2.9. Al Partido del Trabajo se le multará solamente por 2.1 millones de pesos. Al PRI le perdonaron 1 millón y la sanción es por 3.1. Al Verde Ecologista, de la que se preveía la pérdida del registro de Gabriela Benavides, se le aumentó su sanción para pasar de 589 mil pesos a 1.700.000. Finalmente, el PRD tuvo una reducción de 290 mil pesos en su fiscalización. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchas gracias, Andrea. Bueno, hace unos minutos le decía que se instaló ya una comisión especial para dar seguimiento al proceso electoral en el legislativo. Hamlet Almaguer forma parte de ella, diputado por Morena, a quien agradezco que nos acompañe esta noche. Hamlet.
Buenas noches, Juan.
¿Cómo estás?
Muy contento.
Mucho trabajo, ¿verdad?
Mucho trabajo, y primero te quiero felicitar porque seguí el tour de medios de la doctora Sheinbaum. arrancó contigo aquí. Tuvo tres entrevistas en Fórmula. La tuya fue la primera, las tres pues muy relevantes. Y la verdad es que marca la pauta ya de lo que será la campaña electoral a partir de este viernes. Invitar a la audiencia que acompañemos a la doctora Sheinbaum al Zócalo capitalino. Van a venir pues miles de jaliscienses a acompañarla. Aquí vamos a estar también, pero sí, muchas felicidades por una entrevista además muy humana que reflejó no solamente al personaje, a la servidora pública, sino a la persona, desde sus orígenes, por qué causas marchaba, cómo es su familia, qué ha defendido a lo largo de su vida y qué resultados ha dado para esta ciudad y seguramente dará para el país.
No, pues qué bueno que la viste, Hamlet. Muchas gracias por los comentarios y esperamos pues entrevistarla de nuevo. Me dijo ayer al aire que cuando sea presidenta, en caso de ganar la elección, me dijo, cuando sea presidenta, me dijo, te voy a dar una entrevista, Juan.
Se me hace que vas a ser el primero.
Bueno. Oye, Hamlet, te vas a la Comisión Especial para dar seguimiento al proceso electoral y, pues con ello, vas a dejar la vocería de la candidata de Morena en Jalisco, de Claudia Delgadillo.
Sí, este es un proyecto nacional, obviamente es prioritario la elección presidencial sobre cualquier otra que está en juego.
Por si se sospechaba que andabas tras el hueso, ¿no? Ahí estás dejando claro que no.
Y además, pues decirte que hay tres grandes preocupaciones que hoy todos los partidos políticos expresaron y que van enlazados con las declaraciones de la doctora ayer en este y los demás espacios. El primero es la materia de seguridad. Y tú acabas de dar cuenta de lo que ocurrió en Marabatío. Y las cifras que comentas, pues sí, son preocupantes. Hoy, por ejemplo, el PRI manifestaba ahí en la instalación que hay un municipio en mi estado, en Jalisco, que no ha logrado tener elecciones. Está funcionando con un consejo electo por el Congreso.
Se repite la situación porque en la intermedia así fue. El Congreso designó una junta de gobierno al nada más haber un candidato porque los otros renunciaron.
Es correcto. Entonces, la situación es complicada en varios municipios del país, incluyendo algunos en mi estado, en Jalisco. El primer punto es la seguridad para los electores y para los candidatos. El segundo tiene que ver con la intervención de los gobiernos en funciones, municipal, estatal o federal. Todos los partidos expresaron preocupaciones. Y el tercero tiene que ver con la neutralidad de las instituciones en materia electoral. Me refiero a los institutos locales, a los tribunales locales. Mañana la Sala Regional de Guadalajara va a emitir una sentencia muy importante que nos va a permitir advertir si el Tribunal Electoral de Jalisco actuó de manera parcial en contra de Morena al aplicar reglas de género exclusivas para nuestra coalición. Pero ese es solamente un ejemplo.
Es un ejemplo. Tú aquí en este espacio me señalabas que hubo pues una inconformidad que se presentó ante la autoridad electoral en Jalisco por publicidad del mismo instituto que llevaba elementos que se parecían a los de la campaña del PAN, PRI y PRD. Nomás le faltaba ponerles la X, ¿no?
Muy similares. Pero bueno, esos son los tres puntos. La actuación de las autoridades electorales, la actuación de las autoridades en funciones de gobierno y la materia de seguridad. Los partidos políticos incluso hoy promovieron o propusieron que la comisión especial pudiera sesionar en diferentes lugares del país, que pudiéramos recabar testimonios y pues estaremos muy pendientes del desarrollo. Desde Morena, una de las grandes preocupaciones que tenemos es el financiamiento irregular a través de redes sociales para inflar pues troll centers, bot centers para impactar en contra de los candidatos de Morena, especialmente de la doctora Sheinbaum y del presidente de la República.
Con estos hashtags, ¿no?
Sí,
los
correcto.
De narcopresidente, narcocandidata, que se han estado posicionando en redes, pero de manera artificial. Los recursos, me decía Gerardo Fernández Noroña el viernes pasado en entrevista, pues que son millonarios y que algunos incluso provienen del extranjero. ¿Van a seguir el dinero, Hamlet?
Sí, se va a seguir el dinero. ¿Cómo? Hoy hay una columna de un articulista que expresa que más del 50% de las réplicas, digamos, a este tipo de información, de hashtags, de desinformación, diría mejor, provienen del extranjero, especialmente ubica Argentina, España y otras naciones. Y claro que se está haciendo un trabajo para seguir el dinero. Claro que esto debe ser contabilizado para el tope de gastos de quienes están en la oposición y están promoviendo este tipo de prácticas, porque además forman parte de las vocerías, digamos, para impulsar estos trending topics. y vamos a estar ahí muy, muy atentos. Y desde la comisión, pues vamos a complementar esta tarea.
Esta comisión se instala el día de hoy y va a sesionar y va a funcionar hasta el día de la elección, o de manera posterior también seguirán sesionando para aterrizar asuntos posteriores a la jornada.
Sí, lo natural es que cese sus funciones hasta que esté calificado en la elección presidencial. Entonces, pues yo vaticino que durará lo que resta de la legislatura. Uh-huh. Y entonces ahí ya se podrá llegar desde Morena. Esperamos a un final muy feliz con unas elecciones libres, auténticas y democráticas, como también lo expuso la doctora aquí en Fórmula.
Nos quedan un par de minutitos, Hamlet. Te quiero preguntar un tema que estaba en la agenda el día de hoy. Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, representantes de Morena y el Partido del Trabajo, ante el INE presentaron pues una solicitud para que se le niegue la candidatura a García Cabeza de Vaca. Argumentan y compruebas, entre otras cosas, que es un ciudadano estadounidense nacido en Texas, que está inhabilitado por la función pública por 10 años, que es prófugo de la justicia, que no tiene la residencia en Tamaulipas. Tú, como abogado constitucionalista, te pregunto, ¿crees que proceda esta solicitud ante la autoridad electoral?
Conforme a derecho, no se le tendría que autorizar el registro uh-huh. al exgobernador Cabeza de Vaca para competir por un escaño. La única salvedad que establece la Constitución para permitir que una persona resida fuera del país pero pueda competir es cuando lo hace en el ejercicio de un cargo público. Uh-huh. Por ejemplo, un embajador o un cónsul. Correcto. Claro. Además tienen reglas de temporalidad de separarse del cargo.
Pero es distinto no un prófugo. Al contexto de García claro. Cabeza de Vaca, ¿no?
Entonces, no podrían llevar ese permiso, digamos, al extremo de utilizarlo para blindar a alguien que está siendo procesado por la Comisión de Delitos y entonces darle fuero para los próximos 6 años, porque es lo que dura un senador de la República. Pero además, en el caso muy remoto de que le concedieran el registro en el instituto, que desde aquí hacemos el llamado a los consejeros que no lo hagan, todavía queda en la instancia del tribunal. Uh-huh. El INE va a sesionar pasado mañana, jueves, para validar los registros de las diputaciones de representación proporcional. Y ese es el momento en el que se puede impugnar ante el tribunal en el caso de que lo valide.
Pues estaremos pendientes el día de pasado mañana ver qué sucede con esta solicitud que se hace para no... que no le den la candidatura a García Cabeza de Vaca. Y Hamlet, pues vamos a bomperear que mañana vas a debatir en radio con Cintia López Castro a las 6:00 p.m. El tema nos lo guardamos de sorpresa porque está sabroso.
Muy bien, estuvo muy bueno el último debate, ahí está en mi TikTok, Hamlet Almagruno, y la verdad, Juan, es que es un gran privilegio también compartir ese espacio de radio.
No, hombre, el privilegio es todo nuestro, Hamlet. Muchas gracias. Bueno. Nos damos una pausa, volvemos. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. A unas horas ya, formalmente, el periodo electoral, en los diferentes congresos se comenzaron a dar las licencias en cascada. El Senado aprobó la licencia a 7 legisladores quienes se van a separar de su escaño para ir a buscar un puesto de elección popular. Pidieron licencia Alejandro Armenta, Ovidio Peralta, Ismael García, Cabeza de Vaca, Juan Antonio Martín y del Campo, Indira de Jesús Rosales, Minerva Hernández y también Marco Antonio Gama. Y en la Ciudad de México algo similar ha ocurrido. Se aprobaron solicitudes de licencia de las alcaldesas en Tláhuac, Berenice Hernández, Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, también del titular en Xochimilco, Carlos Acosta, van a contender por cargos de elección popular. También en el Congreso de la Ciudad de México se aceptó la solicitud de licencia definitiva su curul de la diputada del Partido del Trabajo, Circe Camacho. Y en más temas, le voy a conocer que en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador señaló que la guerra sucia en su contra en redes sociales se debe a granjas de bots contratadas en Argentina. También dijo que en la Ciudad de México es donde más se nota el impacto de estos mensajes. Óscar Zúñiga, voy contigo.
En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció, en cuanto al tema de bots y guerra sucia en redes sociales que hacen los opositores, indicó que estos salen más baratos en Argentina. Además, dijo que las campañas en redes como la de narcopresidente pueden tirar un gobierno cuando la gente no está informada.
¿Dónde están más baratos los bots? Es en Argentina, de acuerdo al estudio. O sea, están al 3x1. Pero así pueden llegar a tumbar gobiernos cuando la gente no está informada y es susceptible de manipulación.
El Ejecutivo Federal señaló que este tipo de guerra sucia trata de manchar a tal grado que se está viendo que la capital del país ya se está empanizando, se está derechizando.
Y esto es también un llamado para la gente de la capital, que no estaba así, a ciudad de avanzada, siempre lo fue, y ahora se ha venido empanizando, hamburguesando.
¿La Ciudad de México?
Derechizando, sí, sí, pero es ese fenómeno, porque antes estaba muy localizado en la del Valle, que ni siquiera quiero decir que la delegación Benito Juárez, no, en la del Valle, sí, había más conservadurismo en la del Valle que las Lomas, pero ahora ya se extendió, pero es eso, es el bombardeo de los meses.
Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Por otra parte, escasos dos días del inicio de las campañas y de la veda electoral, bueno, pues el presidente López Obrador adelantó que va a continuar con sus recorridos por el país para vigilar las obras públicas y que para evitar violar con la veda, pues lo va a hacer sin contacto con la gente. Escuche.
A partir de la veda, yo voy a hacer un recorrido por el país para supervisar obras que tenemos en proceso, sin comunicación con ciudadanos, sin reuniones con ciudadanos, sino reuniones de trabajo, supervisión. Voy a estar en donde se están construyendo puentes, donde se están construyendo caminos, donde se están construyendo hospitales, donde estamos haciendo acueductos, desde luego en los tramos del Tren Maya. A eso voy a dedicarme y voy a recorrer todo el país.
Por la tarde, el presidente hizo un recorrido de prueba del tren interurbano México-Toluca en el tramo que corresponde a Lerma-Santa Fe. Ahí reiteró Andrés Manuel López Obrador que el compromiso es inaugurar la obra a finales de agosto. Sara Pablo, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un recorrido de prueba del tren interurbano México-Toluca en el tramo Lerma-Santa Fe. El Ejecutivo estuvo acompañado de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y del secretario de Infraestructura, Jorge Nuño, entre otros funcionarios. El compromiso de las autoridades es inaugurar el tren El Insurgente a finales de agosto. De 30 mil millones de pesos que se proyectaban, el costo final de la obra será de cerca de 100 mil millones. En 4 meses de operación se ha transportado a 1.962.000 pasajeros desde Sinacantepec hasta Lerma, o viceversa, un promedio de 10 mil personas diarias. El Ejecutivo recorrió el bitúnel de aproximadamente 10 kilómetros que une Lerma con Santa Fe.
Esta obra la iniciamos, la encontramos en proceso, la reiniciamos. Originalmente se tenía una estimación de 30 mil millones de pesos. Cuando se inició, pensaron de que iba a costar 30 mil millones, y no, en el tiempo que llevamos ya se han ejercido 60 mil millones más. Es decir, es una obra que va a significar una inversión, que no gasto, que es distinto, de cerca de 100 mil millones de pesos. Y no es deuda, es presupuesto público. ¿Cómo rinde el presupuesto? ¿Cómo rinde el dinero cuando no hay corrupción?
Una vez concluida la obra, se calcula que transportará 80 mil pasajeros diarios en una primera etapa. El reporte que tengo.
Gracias, Sara. Cambiamos de tema porque en el sistema Cutzamala continúa el descenso del agua en dos presas, la Villa Victoria y también Valle de Bravo. Laura Cardoso, tú le has dado puntual seguimiento a este tema. Voy contigo. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches. En el sistema Cutzamala continúa el descenso del agua en las presas Villa Victoria y Valle de Bravo. Si bien en el caso de la presa Villa Victoria no hay cambios significativos, pues se mantiene al 30% de su capacidad, en el caso de la presa de Valle de Bravo pasó de 32% a 31.4% de su capacidad. A eso hay que agregar que 75.4% del territorio nacional tiene algún grado de sequía. Todos los martes, Juan, se presenta un diagnóstico de las cuencas del Valle de México y el reporte de hoy revela que no hay mejoría en el almacenamiento de las presas y tampoco ha caído lluvia en ninguna de estas. De poco más de 15.000 metros cúbicos por segundo de agua que enviaba el sistema Cutzamala al Valle de México hace 2 años, actualmente se ha reducido ese envío a casi 8.000 metros cúbicos por segundo. El reporte, buenas noches.
Muchas gracias, Laura. Vamos ahora a Sonora, porque ahí no están mejor las condiciones. Hoy el gobernador del estado, Alfonso Durazo, emitió una declaratoria de emergencia hídrica. Michelle Rivera, buenas noches.
Juan, qué gusto saludarte desde Sonora. Te informo que, para no variar, este 2024 será un año de mucha sequía en nuestra entidad. En comparación con el 23 y el 22, todavía no se puede estimar si estará mejor o será peor. El caso es que el gobierno del estado ya se prepara. El gobernador firmó un decreto para poder acceder administrativamente y también algunos recursos para poder elaborar algunas obras que permitan garantizar el vital líquido para algunas regiones de la entidad. Esto fue lo que dijo en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno en Hermosillo.
Publicamos un decreto que nos da flexibilidad administrativa para atender con mayor rapidez todos los requerimientos presupuestales que se requieran, todo lo que existan para dotar de agua.
Juan, cuando hablamos de recursos, estoy hablando de más de 280 millones de pesos que permitirán la rehabilitación de pozos, la construcción de más pozos, la construcción de presas para contener agua, sobre todo municipios que más lo necesiten, pero también a través de programas contribuir a la cultura del agua con las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes en las escuelas, pero también las empresas. Les recuerdo que el 70% de nuestra entidad está en sequía, 30% en sequía extrema, y nada hasta el momento nos puede decir si tendremos solo un año peor que el anterior o que el año 2022. Así que tendremos que estar listos, según la versión del gobernador Alfonso Durazo Montaño. Este es mi reporte desde Sonora. Gusto saludarte, Juan.
Muy buenas noches, Michelle. Muchísimas gracias. Bueno, finalmente se cerró pues la transacción entre el gobierno mexicano e Iberdrola para la adquisición de nuestro país de 13 plantas generadoras de energía. Jenny, muy buenas noches. Voy contigo.
Iberdrola anunció este lunes que cerró la venta de 13 plantas eléctricas con el gobierno de México por un monto de 6.200 millones de dólares, lo que equivale a unos 5.800 millones de euros. La empresa española productora de energía dio a conocer el cierre de la venta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, firmado por el secretario general y el Consejo de Administración de Iberdrola. La empresa informó que, una vez recibida la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica de México y habiéndose cumplido las restantes condiciones suspensivas acordadas entre las partes, se ha producido el cierre de la venta. La operación supone la venta de 13 centrales de generación con una capacidad instalada de 8.539 megavatios. Se trata de los ciclos combinados de gas. Los más de 460 empleados de las 13 plantas también pasarán a formar parte del gobierno de México, que es el comprador. Con esta transacción de mercado, la empresa vende el 55% de su negocio en México. La operación encaja dentro de la estrategia del grupo Iberdrola, contribuyendo al cumplimiento de sus compromisos de descarbonización. Iberdrola conservará 15 plantas, toda su actividad con clientes privados y su cartera de proyectos renovables para seguir incrementando sus activos eólicos y solares en el país en los próximos años. Con la compra de las 13 plantas, el gobierno federal aseguró que regresa al estado el liderazgo en la generación de energía eléctrica. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Jenny Valencia. Es momento de conocer qué sucedió en el mundo. El conflicto en Ucrania se agudiza. En Israel parece que se puede llegar a un cese al fuego. Cintia Dávalos, buenas noches.
Muy buenas noches, Juan. Un gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día, y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que espera que un cese del fuego entre Israel y Hamas pueda entrar en vigor a principios de la próxima semana. Así lo dijo.
Mi asesor de seguridad nacional me dice que están cerca. Aún no han terminado. Mi esperanza es que el próximo lunes tengamos un alto al fuego.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, discutió abiertamente la posibilidad de enviar tropas europeas a Ucrania. Una posible escalada importante hacia la mayor guerra terrestre que Europa haya visto desde la Segunda Guerra Mundial. En tanto, el canciller alemán Olaf Scholz restó importancia a estas declaraciones.
Por supuesto, hemos debatido sobre la manera de coordinar nuestro apoyo. Y en ese contexto hemos vuelto a coincidir en que lo acordado por nosotros en un principio sigue siendo válido para el futuro. Es decir, en suelo ucraniano no habrá tropas terrestres ni soldados enviados por países europeos.
Cintia, y usted también, gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en radio. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.